buenos días. Ahí vamos bien, recuperando un poco la salud propia, ¿no? Bueno. Fue un año difícil, que vamos a ver que tuve, y un diciembre y enero muy candente con el tema de la ley de pesca, no me dio tregua.
Bueno, después te voy a preguntar por la ley de pesca, pero arranquemos con el tema de la obra social. Sí. ¿Cómo les ha caído esto de la desregulación que se viene y todas estas cuestiones, Jorge?
Bueno, un poco informado por todo lo que trasciende a través de ustedes, de los periodistas, de los medios, porque todavía nosotros no hemos recibido ningún tipo de notificación formal. Al respecto de nuestra obra social, para nosotros no nos cambia absolutamente nada, porque nosotros estamos solamente con nuestros propios afiliados y algunos pocos que optan porque optan, pero al no tener masiva cantidad de afiliados de otras obras sociales, obviamente no nos afectan estos cambios, digamos, ¿no? Y al no, como dijiste vos, hacer nuestra propia obra social, no tener ningún acuerdo con entidades privadas de salud, tampoco tenemos ningún problema porque no tenemos quien se nos vaya. Y entiendo claramente que quienes están con nosotros están conformes. Esto es un poco porque, claro, el ruido que hay es al respecto de que hay como una suerte de, para decirlo con claridad, de ataque hacia el sector sindical. Bueno, y esto es porque hay algunos cuantos gremios que hace años han tenido que mutar a esto de hacer un mix con las obras sociales privadas y de a través de ellas, de las obras sociales sindicales, desregular trabajadores que terminan siendo atendidos por las privadas, no por la obra social a la cual se adhieren. A esto no está enfocado, entiendo yo, este proyecto, de claramente, cuando dije atacar, es buscar debilitar. Esto es lo que se cree, yo creo que está en un error grande en el gobierno con ese enfoque, pero cree que con esto desregulando hacia los trabajadores le quitará poder económico a las obras sociales. Y las obras sociales, las más grandes sindicales, tienen sus propias obras sociales, así que ningún trabajador se va a ir a una privada. Esto usualmente pasa con las obras sociales que tienen poco volumen, como el caso de la nuestra, que han encontrado la opción esta que te digo, ¿no? De regular a través de las privadas, por cuanto los propios y los no propios en realidad reciben la prestación de la privada. Entonces ahora estas modificaciones que se escuchan, vuelvo a repetir que no fuimos notificados, lo que estaría permitiendo es que ya los trabajadores no necesiten adherirse a una obra social sindical para tener acceso a una privada. Pueden hacerlo directamente porque estarían incluyendo a las obras sociales privadas al sistema de salud de obra social sindical. Con lo cual hay algunas condiciones que también cambian para el sector privado y creo que esto es lo que deben estar discutiendo todavía, por eso no lo han puesto en marcha, ¿no? Porque las obras sociales sindicales funcionan en base a un 3% que aporta el trabajador y un 6% que aporta el empleador. El trabajador tiene un tope, hoy, si mal no recuerdo, está en el orden de los 220.000, 230.000 pesos, o sea que ningún trabajador en Argentina paga más del 3% sobre ese tope, ¿sí? Y el empleador paga sobre el bruto. Y en ese 9% total, el 15% va a un fondo compensador, un fondo de redistribución, que es para atender las coberturas médicas de alto costo, la medicación, las prótesis, tratamientos. Y de ahí, cuando se habla del dinero de las obras sociales, no es más ni menos que el dinero que aportan los propios trabajadores, el propio trabajo, tanto por el lado del empleador como del trabajador. Y lo cierto es que ese fondo, al momento de requerirlo, para lo cual hay que presentar toda una carpeta con todas las autorizaciones, certificaciones, etcétera, que se requieren, no se reintegran el 100%. Hay una suerte de tabulación donde no está cubierto el 100% y además con los destiempos, ¿no? Que de acuerdo al gobierno de turno es la práctica que toman en cuanto a redistribuir o no. Entonces las obras sociales privadas entrarían en ese sistema también. También tendrían que aportar ese fondo y funcionar como una obra social de trabajador, una obra social sindical solidaria. Entonces creo que por ahí están las trabas que están teniendo.
Sí, en un contexto nacional también que por ahí pensamos mientras te escuchaba hablar, donde muchas personas se están dando de baja de las prepagas por el alto costo y volviendo a las obras sociales sindicales, ¿no?
Claro, porque en algunos de los casos que yo conozco, por ejemplo, son los propios sindicatos que al elevarse la cuota de la privada tienen que financiar, aunque el trabajador no llegue a la cobertura, tienen que financiar la diferencia, digamos, para mantener la relación con la privada. Y lo que hay que tener en cuenta, a ver, son algunos factores, no es uno solo. Creo que hay un claro desconocimiento de quienes hoy están tratando de tomar decisiones, sin duda, porque no es una sola cosa, decía, ¿no? Nosotros, en mi caso, por ejemplo, hemos tomado la decisión recientemente de bajar la cuota sindical, por ejemplo, unificar todos los porcentajes que teníamos en las distintas actividades al 2.5%, y un punto de eso va directamente a la cobertura médica de los afiliados sindicales, ¿sí? ¿Esto es por qué? Claramente porque con el aporte social no alcanza a cubrirse lo que OSPESCA cubre, que es el 100% de la necesidad del trabajador. Es el 100% de la necesidad del trabajador, el del capitán y su familia. Que las privadas, como ustedes saben, tienen letra chica. Por cada plan que uno accede, es la cobertura que tiene. En caso nuestro, la cobertura es el 100%, pero cuando un capitán entra en necesidad o alguien de su grupo familiar, nosotros no podemos hablar de una letra chica a un compañero. Con lo cual, lo que necesita es lo que se le da. Y esto las privadas no lo van a poder hacer, salvo obviamente que se pongan valores altísimos. Esta es la diferencia entre una obra social privada y una obra social sindical solidaria.
Jorge, te cambio de tema, porque nos quedan unos minutos y quiero aprovecharlo para hablar de la situación de la pesca en Chubut a partir de los conflictos que han surgido en el último tiempo. En primer lugar, el tema SUPA con las empresas de estibaje de la flota amarilla de Rawson, que superó algunos límites, incluso hasta el punto de que se amenazaran por parte del empresariado de cerrar la temporada. Y después el conflicto del Estía con las empresas vinculadas con la CAPIP, que también han colocado a la situación de la pesca en términos realmente muy delicados y muy graves. Como parte actora, es decir, como protagonista de la actividad pesquera en otro ámbito, pero que de una u otra forma terminan afectados. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que está sucediendo con la pesca en Chubut?
Bueno, creo que lo he dicho de distintas maneras con el proyecto de reforma de la Ley Federal de Pesca en distintos comunicados. Lo que el sector necesita es revisar lo que se hizo mal y lo que no se hizo, porque nada es casual, todo es consecuencia. Entonces, cuando uno busca a través del diálogo ordenar a través de convenios colectivos refrendados por la cartera de trabajo, busca estas cuestiones, ¿no? Tener convenios colectivos de trabajo y no actas volátiles que acuerden cosas transitorias y en una actividad transitoria, ¿por qué? Porque dependemos de una actividad que explota un recurso natural y esto lo hace volátil, que no es solamente el mercado, sino también el volumen de recursos. Entonces, cuando no se atienden estas cuestiones a tiempo, como siempre se dice, no se atiende lo importante y se atiende lo urgente, se terminan en conflictos que son difíciles de solucionar también porque se llega a un punto donde se personaliza, donde un dirigente de un gremio confronta con el sector y ya pasa los límites de la relación de general a lo personal y esto lo hace peor todavía. Nosotros somos parte, como vos decís, hemos estado hablando obviamente con el gobernador, con los distintos armadores, con los compañeros de los otros gremios, concretamente con Luis Núñez, con Luis no hablado, me ha dado su versión, y nosotros solamente somos parte de este eslabón y no podemos obviamente objetar o abrir juicio sobre las decisiones de los gremios armados ni tampoco de la Cámara. Uh-huh. Sí hemos instado a que la actividad no puede estar parada porque de alguna manera todos los que estamos en la industria, de manera directa, estamos en una pirámide alta, pero hay muchos que dependen de nosotros que no están en la misma situación y todo tiene un límite. Podemos marcar un conflicto por determinado tiempo, pero si no se encuentra la solución hay que retomar y esperar un momento diferente. En el día de ayer nosotros fuimos convocados, como todos los gremios convocados por el señor gobernador, a quien hago público mi agradecimiento porque esto es mostrar compromiso social para tratar de reactivar una industria que promueve tanto trabajo, ¿no? Y es tan necesario en estos tiempos. La idea del gobernador fue escuchar a las partes, cada una transmitió su parecer y en el día de hoy se supone que tendrá sus encuentros con el sector empresario y quizás haya una posibilidad de que retomemos el trabajo y esto no quiere decir que se decline ninguno de los reclamos.
Ahora, Jorge, ¿puede un empresario, por más capanga que se crea, decir se termina la actividad pesquera?
Desde mi punto de vista, para nada. Una vez me enojé con alguien, con un representante incluso del Chubut, de la Cámara de Rawson, por creer que tenía la llave del mar, tal cual como lo dijo. Si nosotros no queremos, no pesca nadie. Y yo le dije, no, estás equivocado, la llave del mar no la tenés vos. El recurso no es tuyo y tenés un permiso transitorio para explotar un recurso. Pero bueno, no hay que llevar esas cosas al extremo. Nosotros, en lo particular, yo no tengo ningún entredicho ni nada, ninguna animosidad en contra del sector empresario. Claramente dependemos de ellos para llevar adelante nuestro trabajo. Pero insisto, todo tiene un límite y acá nadie es el dueño de la verdad y todos los extremos son malos. Entonces, si perdemos el diálogo, pagamos el costo todo y sobre todo los más débiles.
Jorge, muchas gracias por estos minutos. Muy amable como siempre.
Gracias a ustedes por preocuparse. Buenos días.
Jorge Frías, titular de la Asociación de Capitanes y Patrones de Pesca.